Mirna Lascano Olivares está con nosotros, una madre que ha sido deportada, que reingresó a los Estados Unidos, pero se perdió casi 3 años de su convivencia familiar con sus hijas. Mirna, en el 2016 te unes a esta caravana y en Monterrey, México, sucede algo hermoso. En esta caravana tú te reencuentras con tus hijas. Cuéntanos cómo fue ese momento, cómo fue que ellas llegan a México para ver a Mirna, a su madre.
Pues sí, yo estaba asistiendo a una organización en el Distrito Federal que apoya la autosuficiencia a las personas retornadas o migrantes locales. Entonces el director Marco Antonio Castillo me dijo que estábamos invitados a participar en la caravana. Le comenté lo que mis hijas estaban haciendo acá y entonces platicó con el reverendo Ruiz. Y parece que acordaron que mis hijas bajarían a verme en Monterrey. Entonces, fue algo increíble, fue algo hermoso volver a verlas y mirar también el apoyo de las personas que estaban cerca. Y definitivamente estoy agradecida con todas las personas que pudieron apoyar en ese momento. Lo maravilloso que fue que al verlas sentí esa fuerza suficiente para decir, tengo que luchar por ellas, no tengo que perder la fuerza, tengo que sacar uñas y dientes por estar con ellas, aunque eso signifique agotar todos los recursos.
Y los agotaste, Mirna, porque en ese mismo reencuentro, pues eran horas previas a que tú decidieras entrar a los Estados Unidos o intentar entrar a los Estados Unidos, a este país sin visa, habiendo sido deportada. Cuéntanos, ¿qué les dijiste a los agentes para que te dejaran entrar? ¿Cómo es que lograste estar ahora en los Estados Unidos en el 2016?
Bueno, con las personas que iban con el reverendo Ruiz, iba un abogado y me contó que me preguntó por qué me habían deportado. Entonces ya yo le conté mi historia y me dice, pero es que tú puedes calificar para asilo si tú estás siendo perseguida. Le digo, si ese fue el motivo real, que yo puse a mis hijas a salvo acá y quería regresar. Entonces me ayudó a llenar una aplicación y yo me presenté con esa aplicación en la frontera, pero yo no llevaba más que mi pasaporte, no llevaba una visa. Entonces me preguntan que dónde está mi visa, le dije que yo no llevaba una visa, pero quería pedir asilo. Entonces la oficial se molestó, dice, a los mexicanos no les damos asilo, y me dijo, vas a ser arrestada, camina hacia el fondo y me vas a esperar allá. A otro oficial por radio, tuve que firmarle al reverendo Ruiz la custodia de mis hijas temporal para que él pudiera viajar a Nueva York con ellas y yo quedarme arrestada. Solamente escuché que me dijo, date la vuelta. Me puso las esposas y ahí me metieron a hacer interrogatorios. Y lo único que yo escuchaba era burlas, bullying por parte de los oficiales. Me preguntaban que si solo por mí había todo ese escándalo que tenía, o que la gente me estaba apoyando. En el puente yo había mirado cómo se cruzaron los francotiradores apuntándonos. Y yo sentí que en ese momento nos iban a disparar, lo cual no ocurrió.
Apuntando a la caravana, ¿verdad? A la caravana que te venía acompañando.
Sí, me sentí un poco culpable porque yo sentía que de verdad iban a actuar, pero no dispararon. Al contrario, cuando yo abrí los ojos, vi que todos estaban caminando hacia el costado derecho, que era el puente peatonal, que todos empezaron a entrar. Pues excepto yo, que no llevaba documentos para entrar, pues fue a la que arrestaron. Y comenzó un interrogatorio largo.
¿Dónde viste los francotiradores, Mirna, del lado estadounidense o del lado mexicano?
Del lado estadounidense, que apuntaban hacia hacia la caravana. Uh-huh. Veníamos entrando hacia el puente. Uh-huh. Queríamos cruzar para Estados Unidos y no permitieron, pero sin en cambio después se tranquilizaron y nos hicieron mover hacia el costado y ya pudo entrar uno por uno con sus documentos.
Así es. ¿Cuántas horas estuviste ahí dentro de las oficinas de inmigración en este puente, Mirna, mientras decidían si te deportaban a México o si podías entrar?
Pues perdí la noción del tiempo, pero le calculo que fue más de 12 horas.
¿Y de ahí seguiste con la caravana o qué pasó?
No, la caravana avanzó, ellos seguían, su destino era llegar a las Naciones Unidas, acá en Nueva York, y tenían varios lugares donde iban a pasar, pero yo me quedé ahí, en calidad arrestada, ya sin mis hijas, ya había firmado la custodia para que las trajeran a Nueva York. Y en cambio, en unas horas me dijeron que si yo tenía el número del reverendo Ruiz, lo cual él había anotado en un folder su número, y le dije que estaba en el folder. Y ya hacia la medianoche, yo calculo que eran como las 12 o la 1 de la mañana, me dijeron que me iban a dejar salir. Yo no preguntaba nada porque tenía miedo. No sabía si me iban a dejar salir al lado mexicano o hacia Estados Unidos. Uh-huh. Y después me dijo el oficial Campos, así era, no recuerdo bien su apellido, dice, camine y va a subir hacia unas escaleras y hay un 99 centavos, ahí la va a esperar el reverendo Ruiz. Cuando escuché que me dijo hay un 99 centavos, me sentí como alegre porque dije, bueno, solamente en Estados Unidos hay eso. Uh-huh. Y ese tipo de tiendas, y caminé. Después él me alcanzó con un folder y me dijo, en este folder van varios números de abogados. Y pues le deseo que todo se arregle, va a estar con sus hijas. No conteste nada, yo sentía que todo lo que hablara iba a ser usado en mi contra, pero sí sentí como una gran tranquilidad que me dijera que el padre me iba a estar esperando ahí. Cuando me paré en esa tienda, no llegaba nadie, yo estaba nerviosa porque ya estaba muy oscuro, pero al poco rato llegaron el padre con mis hijas en una camioneta y me llevaron y me abrazaron mucho. Y me dijeron, ¿te vas a ir con nosotros a Nueva York? Y yo estaba bien contenta.
Claro. ¿Y cuál es tu situación actual en estos momentos, Mirna? Eso fue en el 2016, el momento, me imagino que nunca te dio más gusto haber visto una tienda de 99 centavos, el reencontrarte con el padre que tenía a tus dos hijas y que te dicen, está usted en Estados Unidos, váyase a Nueva York y buena suerte, búsquese un abogado. Después de 3 años, ahora estamos en el 2019, ¿cuál es tu situación migratoria en estos momentos, Mirna?
Bueno, he estado renovando un permiso de trabajo. Precisamente se vence el del año anterior, se vence en este mes, pero ya metí la aplicación para el que viene. Y hace unos días hablé con el reverendo Ruiz y me dijo que no había mucho de qué preocuparme, había hablado con mi abogado y que las cosas iban bien hasta que me llamaran a mi audiencia, lo cual no ocurre porque según ellos no hay jueces por acá. Y pues a mí me beneficia que no ocurra todavía porque puedo estar más tiempo con mis hijas. Y sí, por supuesto, estoy muy agradecida a que todavía no ocurra porque me da tiempo de estar con ellas. Y hace rato recibí un correo electrónico porque mi hija Heidi va a exponer una pintura y se va a graduar de high school con honores.
Tu pequeña hija Heidi de 11 años.
No, de 17, va a cumplir 17. Tiene 17, va a cumplir 18, es la mayor.
Sí, sí.
Y recibí hace rato un correo que me puso muy contenta. Dije, vale la pena luchar.
Claro que vale la pena luchar, Mirna. todo lo que has vivido y como tú dijiste, una madre jamás resignada porque estás haciendo e hiciste todo lo posible por estar con tus hijas, Mirna. Nos da mucho gusto que seas una de esas madres afortunadas porque no todas corren con la misma suerte que tú has tenido para reencontrarte con tus hijas y verlas crecer y seguir en el desarrollo educativo de tus hijas. Mirna, tú conoces otras madres, yo sé que, no sé si la vida te convirtió de pronto también en una mujer activa, activista en este sistema migratorio y estar viendo qué le sucede a las migrantes, a los migrantes. Tú conoces otras madres, otras mujeres que pasaron por lo que tú viviste y que están quizás lejos de sus hijos y de sus hijas en este momento como consecuencia del sistema migratorio.
Sí, conozco muchas madres. Todos los días recibo llamadas de mujeres que piden ayuda. Y me reúno a veces con voluntarios que pueden y tienen la voluntad de donar tiempo, como abogados, personas de buena fe, como son reverendos, y pues les pasan los contactos y también las personas tienen que hacer su propia campaña, ¿verdad? Porque pues yo solamente les digo si se lucha. Siempre hay dos posibilidades, ¿no? La mía fue llegar y ser testigo de que si uno persevera puede llegar. Y llegué a tiempo porque pues mis hijas ya estaban pensando en dejar la escuela. Sí, son muchas cosas que de repente tiene uno que luchar, pero al final de cuentas, mira, estoy muy agradecida con el acompañamiento de la caravana. Estoy muy agradecida con el director de Ipsoculta, APOFAM, Marco Antonio Castillo. Estoy muy agradecida con el reverendo Ruiz y con cada una de las personas de buena voluntad que apoyan a las madres, a las personas migrantes, porque solos a veces no podemos, no. Es tanta la represión que a veces preferimos el sufrimiento que luchar. Y es el mismo dolor, es el mismo dolor. Nos va a doler luchar y nos va a doler sufrir, pero también nos va a doler quedarnos callados.
Así es, Mirna. Y tú nos decías hace un momento cómo afectó psicológicamente a tus hijas el haber estado separados. ¿Nos puedes compartir un poco más de cómo cambió esa relación contigo el haber dejado de ver a tus hijas casi 3 años? Quizás más allá su educación, su salud, la relación, la confianza con la que crece uno con su madre, a la que no deja de ver afortunadamente día a día. Y en tu caso, pues fueron casi 3 años, Mirna. ¿Algo más que tú quieras compartir sobre eso que causa este sistema migratorio que hace que muchas madres estén separadas de sus hijos por un tiempo indefinido? O por mucho tiempo, por muchos meses, muchos años.
Claro que sí, la salud mental de los niños y es algo que hay que demandar porque es la prioridad. Los niños, esas generaciones a largo plazo van a sufrir los efectos de ese distanciamiento. Es una tortura mediática, así lo describo yo. Me ha costado ver acoplarme a lo que mi hija va, la pequeña Michelle, va evolucionando, va aprendiendo, le cuesta bastante trabajo, pero con mucho cariño y calma está saliendo adelante. Por lo menos ya no tiene sus traumas de que tenía miedo a estar sola, de que escuchaba voces, porque estaba llegando a ese punto. Fue por eso que el psiquiatra le había medicado y todo, entonces ahora va disminuyendo todo eso, y pienso que debe de haber siempre una reparación de daños,